Egunon Gasteiz, Egunon Araba. Comenzamos una de las semanas más familiares del año, con muchas incertidumbres y con pocas certezas. A lo largo de todos estos meses hemos pedido a la ciencia respuestas inmediatas, que buscaran las soluciones en tiempo récord, y aunque el trabajo ha sido ingente, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hace un año se publicaba un pequeño libro, su título, Preparados para la próxima pandemia, reflexiones desde la ciencia, de Ignacio López Goñi. Nos cuentan que una guía para tener siempre al lado imprescindible para momentos de gran incertidumbre. Ha habido otras pandemias a lo largo de la historia, pero la rapidez y el sigilo con que se van extendiendo las diferentes cepas en todo el planeta ha hecho que la COVID-19 haya eclipsado a cuántas pandemias llegaron antes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Estamos preparados para otra pandemia si todavía no hemos terminado esta? Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, notifica un alto número de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se confirma que están causados por un nuevo coronavirus. 13 de enero de 2020, se detecta un caso de COVID-19 en Tailandia, el primero registrado fuera de China. 22 de enero, se demuestra la transmisión del virus entre humanos. 30 de enero, el director general de la OMS convoca el Comité de Emergencias y confirma la existencia de un total de 7.818 casos en 19 países. 11 de marzo de 2020, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por la inacción, la OMS declara la situación de pandemia.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Hemos sido testigos de primera línea de la cronología de esta pandemia que ha cambiado nuestras vidas radicalmente, pero no es la primera y, advierten las personas expertas, no será la última. Desde que los seres humanos abandonaron sus hábitos nómadas y comenzaron a organizarse en sociedad, las enfermedades contagiosas pasaron a formar parte de la vida. Las pandemias condicionaron a nuestros antepasados, transformaron sociedades y pusieron en jaque a la humanidad. Si les parece, vamos a repasar algunas de ellas. La primera epidemia de peste registrada en la historia se citó en el año 541, en pleno esplendor del Imperio Bizantino. Constantinopla perdió el 40% de su población, las consecuencias económicas fueron catastróficas y hubo momentos en que el número de muertos superó al de los vivos. Después llegó la peste negra, cuyo origen se descubrió años más tarde, eran las ratas. La viruela, que provocó tasas de mortalidad del 30%, se expandió al continente americano con la colonización y tuvo consecuencias dramáticas para millones de personas, sobre todo indígenas. En marzo de 1918 se registró el primer caso de la mal llamada gripe española, mal llamada porque ocurrió en Estados Unidos. El origen de esta confusión, España no participó en la Primera Guerra Mundial y la información sobre la enfermedad circulaba con libertad, a diferencia de lo que ocurría en los países que sí participaron en la contienda. Murieron por esta gripe entre 20 y 50 millones de personas y hay fuentes que dicen que incluso 100 millones. La gripe asiática y la gripe de Hong Kong continúan en la lista de pandemias históricas y no podemos olvidarnos del SIDA. Los primeros casos se documentaron en 1981 y debido al desconocimiento inicial de la enfermedad, se expandió con mucha rapidez y ha causado ya cerca de 25 millones de muertes en todo el mundo. Este repaso histórico nos hace recordar algo que quizás habíamos olvidado, nuestra vulnerabilidad. ¿Nos servirá esta vez lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo con la actual crisis sanitaria? ¿Nos servirá para enfrentarnos a próximas pandemias en el futuro? Estamos viviendo un momento histórico, que duda cabe, y será el tiempo el que diga si esta vez lo hicimos bien.
Es microbiólogo y divulgador científico y esta tarde cerrará el ciclo de conferencias organizado por Fundación Vital Itzhak. Ignacio López Goñi, ¿por qué un microbiólogo se mete en la tarea de escribir libros? Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días. Bueno, yo en realidad soy un humilde profesor de universidad, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta aunque suena sorprendente, a mis hijos siempre les sorprendía. A mí lo que me gusta es estudiar. Y me gusta estudiar, me gusta entender las cosas y sobre todo me gusta explicarlas, ¿no? Y de ahí viene esa, bueno, esa pasión por escribir libros y sobre todo por divulgar la ciencia.
Bueno, el título es muy sugerente. Preparados para la próxima pandemia, reflexiones sobre la ciencia. Ignacio, si todavía no hemos salido de esta.
Efectivamente, ¿no? Hablar de prepararse para la próxima, si todavía estamos inmersos en esta batalla, puede sonar un poco irónico, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que hice, bueno, que he hecho durante la pandemia, efectivamente para prepararnos para la siguiente, pero que muchas de las reflexiones que vienen ahí, muchos de los comentarios, nos van a ayudar a cortar los tiempos de esta pandemia, ¿no? En definitiva, al final en todo ese libro y en todo ese, bueno, esa idea de prepararnos es son dos puntos esenciales. Uno, la ciencia y el conocimiento, y dos, la solidaridad y la cooperación. Estas dos ideas son las que nos sacarán de esta pandemia y nos prepararán para la siguiente.
¿Qué ha cambiado en un año? Porque desde que publicaron este libro, ¿cuáles las perspectivas entonces han cambiado mucho? Estábamos a la espera de las vacunas. Hace un año, bueno, empezaron esas primeras vacunas. Ahora las tenemos, pero seguimos inmersos en ella, ¿no? Una pandemia, por cierto, que las últimas semanas se está complicando.
Sí, se está complicando mucho, ¿eh? A ver, ya se venía diciendo, ¿no? Es decir, que la posibilidad de que apareciera una variante que nos complicara un poquito más la vida, pues estaba ahí, ¿no? Lo que pasa que predecir la evolución de un virus es muy difícil, ¿no? Y no sabíamos hacia dónde va a evolucionar este virus, ¿no? Ahora aparece Omicron, una variante, que es mucho más transmisible, pero que todavía es muy pronto para ver qué efecto va a tener en la pandemia, ¿no? Esto lo que pone de manifiesto es que, esto es muy complejo y que no hay que bajar la guardia, ¿no? Al mismo tiempo, lo que yo creo que pone de manifiesto es que las vacunas es una, no la única, pero una de las vías para controlar todo esto, porque imagínese usted que en esta condición en la que tenemos ahora de esta variante absolutamente disparada, donde ya no es que sea una curva, sino que prácticamente es un muro vertical lo que está subiendo la incidencia, nos hubiera cogido sin vacunar al casi 90% de la población. Pues esto sería realmente de nuevo una masacre, ¿no?
¿Tiene la sensación de cansancio, de fatiga del personal, de escuchar siempre la misma información? Porque claro, todos necesitamos también, nuestra cabeza también necesita desconectar. Sin embargo, es una información que se repite. Cuando parece que estamos bien, volvemos otra vez a subir. Dimos, bueno, ¿cómo se puede explicar esto en las clases, por ejemplo, ¿no? O en la universidad? ¿Cómo explica este virus?
Bueno, pues respecto a lo primero, efectivamente, fatiga, claro que hay. Yo creo que esto es una cosa evidente que la padecemos todos, ¿no? Y que además, como estamos viendo por los números, también influye en la salud mental, etcétera. Por eso es muy importante también la comunicación, ¿no? ¿Cómo explicar todo esto? Bueno, pues nos enfrentamos a un virus, pues que es un virus muy puñetero, pues un virus silencioso. O sea, tiene unas características que le hacen ser muy peligroso. Pues porque primero se transmite vía aerosoles y eso es lo más difícil de controlar. Nos tenemos que imaginar el humo, cómo se mueve el humo. Cuando tenemos una persona, ¿verdad?, al lado fumando y vemos cómo se mueve esa nube de humo, pues si esa persona en vez de fumar estuviese sacando virus, pues así se movería, ¿no? Eso es muy difícil de controlar, ¿no? Y luego es un virus silencioso porque tiene esa posibilidad de infectarnos y de dejarnos asintomáticos. Es decir, no tenemos síntomas, pero podemos transmitir la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que lo hace complicado y ser un virus silencioso, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que siempre, y es una de las cosas que, bueno, que también en el libro intento explicar, siempre hay motivos para la esperanza, ¿no? Porque aunque la situación es grave y es dura, jamás en la historia hemos estado tan mejor preparados para combatir una pandemia, ¿no? Por la ciencia, por las técnicas, por lo que conocemos hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta y qué es lo que probablemente sea uno de nuestros problemas? Pues la solidaridad y la cooperación, ¿no?
Yo le iba a preguntar también por cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? ¿Cómo se están tomando las medidas? Atención primaria, pues está en la calle, hablan de falta de medios, pero ¿qué estamos haciendo mal para que una pandemia, además, o nos dé la sensación, por lo menos, que dure tanto tiempo? ¿No se han tomado las medidas necesarias, las medidas oportunas?
Pues yo creo que no. Yo creo que en este momento la sensación que yo tengo es que vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Y yo creo que hemos pecado también de optimismo en el sentido de que en varias ocasiones se nos ha dicho, bueno, hemos vencido al virus, ya está, tal, ¿no? Esto fue quizá el año pasado y este año pues quizá nos han dicho, nada, vacunaros y esto se soluciona. Bueno, esto es más complejo, ¿no? A mí lo que yo creo que hay responsabilidades tanto que son personales, pero también son otras responsabilidades, son más de los gestores, ¿no? Las personales, ¿por dónde van? Bueno, pues el vacunarte, el usar la mascarilla, el evitar el contagio, el hacer tus test de antígenos, el confinarte y el respetar las cuarentenas, etcétera, ¿no? Pero luego hay otras responsabilidades, efectivamente, que no son del ciudadano, que son del gestor, ¿no? Llevamos 20 meses de pandemia, ¿no? Y una cosa es que nos hubiera cogido la primera ola, más o menos, a todos despistados, ¿no? Pero ahora, después de 20 meses de pandemia, pues, que se diga que hay estrés en atención primaria, pues o que no hay suficientes rastreadores o que no hay suficientes médicos, pues efectivamente es para exigir, oiga, ¿y ustedes qué han hecho durante estos 20 meses, ¿no? ¿Por qué no han duplicado las plantillas? ¿Por qué no hay más gente en atención primaria? Porque esto se podía haber previsto. Invierno es la época del año donde más gente muere. Si comparamos las tasas de muerte a lo largo del año, muere más gente en invierno que en verano. Y en invierno muere la gente, sobre todo por esos virus respiratorios, los catarros, los mocos, los resfriados, las gripes, el virus sincitial, las bronquiolitis, las neumonías. Y siempre en esta época del año hay cierto estrés en sanidad, ¿no? En mitad de una pandemia, pues se podía prever que esto iba a ser complicado, ¿no? Bueno, pues un poquito de antelación, sobre todo en el tema de la gestión sanitaria, ¿no?
¿Qué espera de la reunión del próximo miércoles, esa reunión entre el presidente de gobierno con los presidentes autonómicos?
Nada.
¿Así de categórico?
Sí, o sea, yo insisto, creo que vamos como pollo sin cabeza y es que ya llegamos tarde. Es decir, no se trata solo de, bueno, pues vamos a confinar y vamos a, insisto, es decir, ¿por qué no hemos inundado el mercado con test de antígenos? En otros países se venden en los supermercados, en otros países se regala un número de test de antígenos semanalmente a las familias. ¿Dónde están los medidores de CO2? ¿Dónde están los filtros de aire? ¿Dónde está el refuerzo de la sanidad? Bueno, pues, ¿qué nos van a decir ahora? Pues no lo sé. Pues no, la verdad es que no lo sé, ¿no?
Y llega una semana, decíamos, una de las semanas más familiares del año, ¿no? Con mucha incertidumbre y con pocas certezas. ¿Qué hacemos en Navidad?
Pues cuidarse mucho, porque como no te van a cuidar, yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidarnos, ¿no? Y recordar que el virus, insisto, se transmite por vía aérea, por aerosoles, y que un sitio cerrado, concurrido, con mucha gente hablando, sin ventilación y sin mascarilla, pues es la manera más fácil de contagiarte, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y luego lo que hay que tener en cuenta es que, aunque las vacunas no impiden el contagio, sí que están impidiendo y están funcionando bien, en el sentido de que la posibilidad de que tú acabes ingresado en la UCI o fallezcas si estás vacunado es mucho menor. ¿Es cero? No, no es cero, pero es mucho menor. Entonces, yo creo que va por ahí los tiros. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos y evitar el contagio, ¿no? ¿Esto quiere decir que hay que suspender todas las comidas familiares? Pues yo creo que depende de cada uno, ¿no? Si hay que reducir efectivamente los contactos, y yo creo que el mensaje, que es también bastante descoordinado a nivel de todo el Estado, en vez de decir, bueno, pues se pueden reunir dos unidades familiares, se pueden reunir no más de 10, no más de 6... Bueno, pues dependerá, ¿no? Lo que hay que hacer es reducir los contactos y, en la medida de lo posible, pues evitar sitios masivos, ¿no?
¿Se comunica bien los datos, se comunica bien la ciencia y se ha interiorizado la necesidad de invertir en ella? Hablo por el tema de las vacunas, ¿no?
Yo creo que, bueno, yo creo que en parte sí, ¿eh? O sea, yo creo que hubo alguna encuesta alrededor de octubre del año pasado, estas que se hicieron a nivel estatal, en la que se preguntaba sobre las vacunas y había mucha incertidumbre, ¿no? Quizá porque en ese momento pues no se había explicado cómo se habían fabricado las vacunas y la gente estaba con unas dudas que yo creo que son razonables, ¿no? Luego ha habido mucha información en algunos medios de comunicación, la divulgación científica, etcétera, y yo creo que eso ha revertido, pues esa idea, ¿no? Y lo que hemos visto son colas para vacunarse. Hemos visto vacunódromos llenos de gente que lo que quería es vacunarse, ¿no? Eso a mí me parece que está bien. Otra cosa es, si a lo largo de la pandemia algunos medios de comunicación se han dedicado, quizá a dar las noticias de manera muy escandalosa. Yo recuerdo, por ejemplo, un titular: la cepa californiana ya ha llegado. Un experto dice que el diablo está aquí. Claro, pues con esos titulares, lo que hemos conseguido es lo del cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Es decir, que viene el lobo. Y entonces eso acaba produciendo también cierto agotamiento. Por eso yo creo que también la información tiene que ser transparente. Uh-huh. Transparente a veces es decir todo lo que sabes y lo que no sabes. Y a veces es decir, oiga, mire, es que esto no sabemos qué va a pasar con Omicron. Nos preocupa, sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque se ha disparado. Y Omicron, aunque sea menos virulenta, esa explosión de casos sí que nos puede llevar a colapsar el sistema sanitario. Y no olvidemos que al final todo esto es un problema de colapso del sistema sanitario. Si consiguiéramos, y lo estamos consiguiendo con las vacunas, si consiguiéramos que el sistema sanitario no colapse, todos podríamos ver más o menos a la normalidad, aunque el virus circule y aunque no hayamos acabado con la pandemia, ¿no?
Fíjese, ahora que decía, efectivamente, no la información, ¿no? Cómo comunicamos. Claro, es que vivimos una sociedad en la que todos en principio sabemos de todo. Así como en los últimos meses nos hemos encontrado con que había muchas personas vulcanólogas, también a lo largo de estos dos años prácticamente nos hemos encontrado con muchas personas que sabían prácticamente todo del virus.
Sí, bueno, pero eso yo creo que viene en nuestra manera de ser, ¿no?
Sí, bueno, cuando hablamos de fútbol todos somos entrenadores, somos, o entrenadoras, sí, eso es.
Y todos podemos ser jefes de gobierno.
Todos muy fácil, sí.
Eso es, ¿no? Pero yo creo que también hay que valorar, y en esta pandemia ha ocurrido muchas veces, el saber, oye, no lo sé, es decir, no sabemos. Es verdad que es un momento de muchísima incertidumbre, claro, la sociedad lo que requiere son certezas, pero la ciencia muchas veces no tiene todas las respuestas o no las tiene de forma inmediata, ¿no? Y entonces por eso muchas veces hay que decir, pues mira, esto no lo sabemos, la probabilidad, si hace unos años preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que esté ahí un volcán en La Palma? Hombre, pues no, es muy remota, tal, y puto pum, ¿no? Bueno, pues es que muchas veces la ciencia no tiene todas las respuestas o no las tiene inmediatas, ¿no? Pero a pesar de eso, es la única que nos puede dar las soluciones.
Esa solución que solamente puede venir de la ciencia y la tecnología. Hace unos instantes o unos minutos nos decía que jamás hemos estado mejor preparados para combatir una crisis sanitaria como la actual. En poco más de meses empezamos a conocer mucho y muchos datos, ¿no?, del nuevo coronavirus, que de otras enfermedades en lustros, ¿no? Pero también la pandemia ha puesto de manifiesto, yo creo, que las vergüenzas, ¿no?, y decía, del mundo de la ciencia. Se invierte poco en ciencia.
Claro, da las vergüenzas a todos los niveles, es decir, a lo largo de la pandemia hemos visto fraudes científicos, es decir, artículos que se han tenido que retirar, hemos visto interpretaciones que han sido erróneas y luego, hasta ahora estábamos muy acostumbrados a ver el resultado final, es decir, la noticia era, han curado el cáncer de no sé qué en un ratoncito, oye, muy bien, es decir, siempre era el resultado final, pero a lo largo de esta pandemia hemos visto cómo funciona la ciencia. Ha sido como un gran hermano de la ciencia. Y entonces has visto, bueno, pues que también tiene sus problemas, tiene sus fraudes, cómo la ciencia avanza dos pasitos para adelante y uno para atrás, y esto es lo normal en la ciencia. Pero esto es como funciona, pues así es como funciona la ciencia.
Claro, invertir en la ciencia. En algún momento también decía que abogaba por gastar lo mismo en ciencia que en defensa, porque el enemigo es mucho más peligroso, ¿eh?
Claro, es decir, estamos acostumbrados a que un ataque terrorista en las Torres Gemelas puede cambiar el tal. Bueno, no, al final hemos visto que un virus es lo que ha dado la vuelta completamente a todo el planeta, ¿no? Un enemigo muchísimo más peligroso. Pues efectivamente, igual tenemos que invertir mucho más en investigación de estos enemigos que hemos visto que pueden trastocar todo el planeta que en misiles o en yo qué sé qué, ¿no? Bueno, ojalá efectivamente esto cambie y nos demos cuenta que de ahí viene también lo de preparados para la próxima pandemia, porque al final, esto puede resultar un poco duro, pero este no es el peor virus que podría haber llegado. porque incluso sus hermanos, pero es que sus hermanos, sus primos hermanos, el SARS y el MERS, que también son coronavirus, que no acabaron siendo pandémicos, sino que dieron brotes epidémicos, son mucho más virulentos. Pero afortunadamente no se transmiten tan bien en el ser humano, ¿no? Es decir, que podría ocurrir la aparición de un virus mucho más peligroso, ¿no? Y además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hemos tenido suerte, porque estas vacunas, las vacunas RNA, están funcionando como con unas eficacias altísimas, ¿no? Fíjese, hace poco la OMS aprobaba y anunciaba bombo y platillo que aprobaba la primera vacuna contra la malaria. Una vacuna que tiene una eficacia del 40% y que hay que dar 4 dosis, ¿no? Y esto es la gran maravilla que tenemos contra la malaria. Y ahora aquí tenemos unas vacunas que tienen una eficacia del 90%, y a veces discutimos entre nosotros. ¿Y a ti qué te han puesto? Mira, a mí Moderna con un 92%. Eso es muy mala. A mí Pfizer, que tiene un 95%, ¿no? Pero vamos a ver.
Es el desconocimiento.
Claro, pero es que son unas vacunas extraordinarias. Entonces, en ese sentido, también hemos tenido suerte.
Hemos tenido suerte una parte del mundo.
Efectivamente. Pero esto es como pasa en todas
partes. Con todo, ¿no? Depende de dónde nazcas, pues tienes más suerte, ¿no?
Efectivamente.
O más posibilidades, sí.
Más posibilidades, ¿no? Y ese efectivamente es uno de los problemas. Omicron lo que nos ha puesto de nuevo ante la realidad es que esto es una pandemia mundial. Y que hasta que no consigamos controlar la pandemia en otros países, pues podremos. Estamos hay una amenaza. Es decir, lo que ocurra en Sudáfrica, en México, en la India o en donde sea, nos puede influir, ¿no? Y por eso la OMS insiste en, bueno, que tenemos que conseguir vacunar. Por eso aquí estamos discutiendo la tercera dosis, la vacuna de los niños, que todo me parece muy bien. Pero a veces, efectivamente, nos olvidamos que tenemos que vacunar a las personas más vulnerables que hay en otras partes del planeta, ¿no? Porque si no, bueno, pues seguirá coleando la pandemia.
Bueno, y esta nos decía también que no va a ser la única pandemia, ¿no?, que nos va a tocar vivir, ni siquiera ha sido la única que nos ha tocado vivir, o por lo menos que ha vivido el planeta. Es cierto que esta ha sido una pandemia, yo creo que retransmitida prácticamente al segundo, al minuto, con mucha información, igual a veces no era la información correcta, ¿no?, con muchos bulos también y mucho interés, ¿no?, alrededor, o malas interpretaciones, pero ha sido la pandemia que hemos conocido al instante todo lo que estaba sucediendo. Pero vendrán más virus, nos decía, y van a ser más complicados. Yo decía, no me asuste. Claro, nos pueden hacer la vida mucho más difícil. Y volvemos entonces al título del libro, ¿no? ¿Cree que estamos preparados para la próxima pandemia? No hemos estado para esta todavía, seguimos sin estarlo. Así que, como yo le decía al comienzo, como para pensar en otra.
Sí, a ver, primero efectivamente salgamos de esta, ¿no? Pero ojalá efectivamente hayamos aprendido algo, ¿no? Y nos demos cuenta, bueno, yo creo que quizás dos ideas muy importantes. Una, la inversión en ciencia, es decir, la ciencia no es un gasto, es una inversión, y vemos que efectivamente es la ciencia lo que va a cortar los tiempos de esta pandemia y nos puede preparar para la siguiente, y eso es fundamental. Y quizá otra idea también es que ya se va asentando la idea de una salud. Es decir, ahora la unidad epidemiológica no es el individuo, sino que es global, es la humanidad. Y tenemos que darnos cuenta que nuestra salud, la salud humana, depende también de la salud ambiental y depende de la salud del planeta. Así que todo está conectado. Y que si realmente queremos prepararnos para próximas amenazas, tenemos que trabajar de manera conjunta la salud humana, la salud de los animales y la salud ambiental, porque más del 70% de los nuevos virus, ¿no?, virus emergentes, nuevas bacterias, etcétera, provienen del mundo animal. Y es ahí donde también tenemos que trabajar, ¿no? Y también el cambio climático, es decir, pequeños cambios de temperatura, de humedad, etcétera, puede hacer que este flujo de microorganismos patógenos entre los animales y el ser humano y viceversa también se intensifique, ¿no? De manera que al final hay que tener una visión mucho más global, ¿no?
¿Hemos aprendido algo?
No lo sé. Yo es que a veces, a mí lo que me decepciona, a veces me da más miedo el ser humano que el virus, ¿eh? A mí lo que me decepciona es que si en una situación como esta, donde han muerto probablemente más de 100,000+ personas en España por COVID y los efectos colaterales, ¿no?, donde ha habido y está habiendo un desastre económico que va a traer su cola, digamos, ¿no?, y donde ha habido momentos en los que se nos han limitado las libertades fundamentales que a mí me parece muy bien, es decir, hay que confinarse, pero se nos han limitado libertades esenciales y básicas. Si en un momento como este han sido incapaces de ponerse de acuerdo, de hacer un gran pacto de Estado, al menos en tema de salud y tema de economía, pues la verdad es no sé qué hace falta.
Iremos a escucharle esta tarde. Recuerden, Ignacio López Egoñi, microbiólogo. Podremos estar toda la mañana hablando, sobre este tema, sobre lo divino. Sí, sobre lo divino y lo humano, pero es cierto, ¿no?, que son muchos temas. Yo le comentaba también al principio, a lo largo de esta charla, ¿no?, que estamos como, tenemos esa sensación como de cansancio o de fatiga, ¿no?, de escuchar o de hablar del coronavirus. Tenemos muchas ganas de decir, bueno, ya hemos recuperado esa normalidad, siempre entrecomillada, ¿no?, y volver, ¿no?, a hacer la vida. Ansiamos volver la vida de antes. Yo creo que va a ser complicado, pero volveremos, porque si pensamos en el futuro, pues no sé, vamos a pensar cuándo dejaremos el coronavirus, se quedará en una esquina, digo yo, si es que se va a quedar.
Bueno, hay quien opina, ¿no?, y yo creo que es acertado, que poco a poco este virus se irá debilitando e irá acabando, no como la gripe, pero sí como un virus de estos de catarro, en el que lo que quiere decir es que no es que desaparecerá, pues es muy difícil que un virus desaparezca, pero bueno, que quedará ahí residual y que nos irá dando problemas de vez en cuando, quizá de manera estacional, y para eso tendremos que estar preparados, pero un poco como ocurre con la gripe. O sea, esto suena un poco duro lo que voy a decir, pero llegará un momento en el que habrá un número de muertos socialmente aceptable, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que todos los años mueren miles de personas por la gripe y no colapsamos. Todos los años mueren 1,5 millones de personas por tuberculosis en el planeta, Bueno, pues llegará un momento en el que este virus deje de ser pandémico, nos generará problemas, pero tendremos que aprender a convivir con él como convivimos con otros patógenos.
Se nos quedan conversaciones pendientes. Ahora nos vamos a tener que despedir todas aquellas personas que se acerquen a este ciclo de conferencias ITSAC organizado por Fundación Vital, y se van a encontrar con Ignacio López Goñi, microbiólogo, divulgador científico, profesor, que ha sido un placer comenzar la mañana así. Ignacio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Mucho ánimo a todo el mundo y feliz Navidad.
Lo mismo, Ignacio, gracias. It rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long ago.